veces era un criminal, criminal, criminal. Nadie es inocente, nadie que moleste, nadie es inocente, nadie escapará. Van a detener a todo el mundo por nuestra propia seguridad. Aunque tiene piernas porque anda y aunque tiene boca por hablar. Hoy puede ser terrorista solo por estornudar. Cualquiera que se resista, un terrorista será.
Bien, pues bienvenidas una semana más a programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. Emisión que hemos recuperado después de pues casi 24 horas de caída del servidor, y el compañeros de técnica pues bueno, lo lograron restablecer ayer ya la página web. Y por tanto la emisión normalizada por internet.
A perro flaco todos son pulgas, ¿eh? Lo que sí, nos faltaba, que se cayera todo el
que,
sistema.
Que cayera todo, nuestros mismos correos, las páginas de podcast, nos fue todo al garete durante unas horas.
Dentro de poco empezamos, como si vamos así, vamos a emitir por paloma mensajera, ¿no?
Algo
un telégrafo.
Pues nada, ¿qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía en directo desde aquí los estudios de Contrabanda. Y recordad que tenemos una página de podcast, quepasanelmundo.contrabanda.org, donde normalmente acostumbramos a colgar los programas que realizamos en directo. Pero la semana pasada no pudimos ni hacer el amago de subirlo.
Aquí el encargado de subir los podcasts pide disculpas porque la semana pasada sí que trasladé los programas a un formato que se pudiera subir, pero se convirtieron mal, ¿no? Al final los dos programas que tenía pensado subir se habían digamos que se habían convertido al formato, pero de forma parcial, no están completos, así que lo he vuelto a hacer hoy. Me he venido temprano a propósito para volver a hacerlo y llevarlos, y ya el del 26 del 11, el programa 26 del 11, el 3 del 12, que están pendientes de subir, ya lo subiré. Pido disculpas. Y bueno, el programa de la semana pasada, pues lamentablemente el ordenador nos hizo la puñeta, el ordenador de grabación, y no se grabó correctamente, así que será, lamentablemente será uno de esos programas que quedarán en el recuerdo, en la memoria de quien lo haya escuchado y de lo que la gente que hemos hecho el programa y la compañera que ha venido. Ha sido una verdadera lástima para una vez que viene un invitado, ¿no? Que tampoco es que vengan últimamente muchos invitados, para una vez que viene una invitada y sale una entrevista ahí muy cordial, muy cargada de ideología y de mucha tertulia y tal,
pues no se haya grabado,
es una pena, pero es lo que ha pasado.
Pero igual dicho colectivo sí que tiene la grabación, porque ellos grabaron el programa. O sea,
igual sí, igual no.
Dado que
no lo sabemos, bueno, eso de momento. Como bueno, esta gente contactaremos ya cara a febrero, que tienen que hacer un encuentro y tal, pues ya volverán a pasar por aquí y a ver si también contactamos para hacer alguna entrevista a alguien más de Colombian Pau, que nos comentó la compañera que vino por aquí, que bien merece la pena que se pase. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con información, sugerencias, agenda, críticas, sobre todo críticas. Bueno, ¿qué pasa con los podcasts? Bueno, ya lo hemos dicho. Lamentablemente hemos tenido unas semanas un poco no muy acertadas a nivel técnico. Tenemos una cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM, ahí pueden mandar tweets directos, mensajes directos, la gente va tuiteando, y si hay una noticia en el transcurso del programa que valga la pena comentar en antena, interesante, importante, porque ya la comentamos, la decimos en antena, hasta las 12, recordemos que estamos en directo, hoy miércoles 17 de diciembre de 2014, y puede llamar al...
Zalazau Tesaín, Zalazamius Abataix, Zalazau Sabaín, Septosettín, 93 317 73 66, 93 317 73 66.
Bueno, ahí está.
Hasta las 12 y media.
Líneas abiertas.
Y abiertas.
Sobre todo de los últimos acontecimientos. Hay gente que quiere llamar, opinar, dar información extra sobre lo que aquí expongamos en directo, en el estudio. Pues bienvenido.
Pues sí, si alguien sabe qué ha pasado al abrir la caja de Pandora, que es lo que ocurrió ayer por aquí, por Cataluña básicamente, y también en Madrid. Y nada, pues ayer nos levantábamos con la noticia de asaltos varios en la ciudad de Barcelona, en Sabadell, en Manresa, en Madrid, Operación Pandora. Los primeros titulares era contra el terrorismo anarquista, que esa es la, pues el comunicado de prensa inicial que hicieron los Mossos de Escuadra. Y lo pasaron a todos los medios de comunicación, y los medios de comunicación, con todos sus niveles periodísticos, no se interrogaron qué era eso del terrorismo anarquista. Simplemente reprodujeron esas palabras. Hoy ya los titulares o los enfoques periodísticos han cambiado, pero inicialmente pues fue una falta de ética y de deontología por parte de estos que son supuestos profesionales. O falta de ética o no, o bien interesado por parte de estos medios para criminalizar directamente a un sector de la sociedad que al menos aquí en Cataluña yo creo que está resurgiendo. Están naciendo más ateneos libertarios, más ateneos anarquistas, más colectivos de ideología libertaria. Y bueno, pues esto quizás también les asusta y saben que usando la palabra terrorista esto causa conmoción en una gran parte de la población y les hace, pues ojo, equiparar la palabra terrorista a anarquista. Con eso ya hicieron su función. Resultado de esta intervención, pues han sido 11 personas detenidas de diferentes nacionalidades. Pues eso, en Barcelona, Manresa, Sabadell y Madrid. Un despliegue de 700 policías para hacer estas detenciones. Bueno, también algo totalmente desproporcionado. El asalto de Casa de la Montaña, ahora mismo yo creo que el centro social ocupado con más solera y más antiguo de Barcelona, con el asalto al Ateneo Libertario de San Andreu, con el asalto al Ateneo Anarquista de Poble-sec y con el asalto de varias viviendas, entre las cuales se asaltaron por error una en el Poble-sec una vivienda de dos abuelitos. Se equivocaron de piso, reventaron la puerta y bueno, pues no mataron ahí a alguien, algún abuelito de un infarto, pues ves a saber por qué.
Bueno, yo no sé mucho de leyes y tampoco me importan demasiado, pero según tengo entendido, entrar en una casa sin orden judicial, aunque sea por equivocación, es allanamiento de morada.
La policía se ha adelantado a decir que pagarán los desperfectos que causaron en la puerta.
Vale. Se tiraron la puerta abajo.
Decir que esto es un operativo implementado desde la Audiencia Nacional, desde ordenado por el juez Javier Gómez Bermúdez.
Bueno, ese es el de la doctrina Parot. Bueno, no me sorprende. Es el marido de una tertuliana que sale muy asiduamente por La Sexta también.
Y el Bermúdez también quizás fue el que llevó todo lo del 11M.
Sí,
yo creo que
también.
El calvo ese.
Bueno, pero es el ideólogo de la doctrina Parot. Recientemente, bueno, no recientemente, hace un tiempo derogada por orden de los tribunales europeos.
Pues decir que de la Casa de la Montaña, este asalto, allí no hubo ninguna detención, hubo la retención de las 20 personas que en ese momento pasaban la noche allí. Bueno, hay varias familias, había dos menores. Y en la Casa de la Montaña hicieron un registro minucioso de todas las dependencias, es un lugar enorme. Y bueno, pues requisaron teléfonos móviles, ordenadores, libretas. Y a través de la directa también pude escuchar de que también requisaron material eléctrico, cables. Recordemos recientemente lo que pasó con Cambías antes de su desalojo y parcial derribo, que meses antes del desalojo también hubo una operación de los Mossos de Escuadra buscando también datos sobre una agresión que había pasado un año anterior, un 12 de octubre, por Sanz a un grupo de nazis. Entraron allí, se llevaron también todo material y, bueno, pues pillaron notas de cómo estaba toda la casa y después hicieron el desalojo. Yo no quiero ser tampoco alarmista, pero bueno, que puede ser bien que también estén allanando la vía al desalojo de Casa de la Montaña. Ahora tienen unos datos muy precisos de cómo está todo y por dónde pueden y no pueden y por dónde va a ser más fácil el entrar si quieren al final desalojarlo. Mucha repercusión en los medios alternativos y de apoyo ante estas injerencias de la ciudadanía.
Bueno,
ayer manifestaciones, pues aquí en Barcelona, pues más de 3.000 personas, pero a lo largo de todo el Estado español.
Fue tendencia en Twitter también.
Continúa siéndolo, sí. Actualmente. Operación Pandora y Yo tan beso que anarquista. Y bueno, podemos analizarlo un poquito, sacar un poco más de punta. Se nos está echando encima, solo falta la vista del Senado para aprobar la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana. Y también puede ser una toma de presión a manifestaciones ante la amenaza de este tipo de leyes, cómo responde si la gente está más calladita o más calmadita en las manifestaciones.
Bueno, lo de el dispositivo policial es como siempre, es una demostración de fuerzas, ¿no? Es una, ¿no? Es una especie de propaganda, de sacar músculo por parte del Estado, ¿no? Es decir, mira, estamos aquí, 700 policías en plan cinematográfico, ¿no? También es un poco de espectáculo para la prensa internacional, ¿no? Que se hace eco de la noticia y que ve un dispositivo al estilo estadounidense, ¿no? Ahí con maderos, con policías con la cara tapada, ¿no? En plan comando, es una especie de, bueno, de demostración de fuerzas y de propaganda, ¿no? Siempre lo han hecho así, ¿no? Ese despliegue tan en plan, ¿no? película hollywoodiense, eso intimida, ¿no? También un poco, ¿no? A todos los vecinos que están en el barrio y que ven tanto despliegue, pues también se sienten intimidados. Una demostración de poder, ¿no? Vulgar demostración de poder, decía Pantera, ¿no? Y con respecto al, bueno, te he interrumpido, no sé si quería seguir comentando.
Bueno, pues lo de la ley Mordaza, paralelamente también ayer se produjo la detención de los asesinos del Frente Atlético en Madrid. Yo creo que en breve asistiremos a declaración del ministro de Interior hablando de que ellos no son tendenciosos en cuanto a actuaciones policiales. Bueno, solo tenemos que mirar hemerotecas cómo han tratado, sobre todo a nivel de Twitter y Facebook, a izquierdas y derechas. Pero bueno, también un poco de justificación de, pues sabían quiénes eran los del Frente Atlético, han tardado muchos días en detener. Ellos sí que han matado a alguien. Los supuestos atentados terroristas anarquistas, pues no han matado a nadie.
Ni siquiera han amenazado, porque esta peña de extrema derecha se la pasan amenazando por Twitter, se la pasan amenazando a gente, y solo hay que esperar a que maten a alguien para que después de un tiempo actúen y de cara a la galería, pero mientras tanto les dejan actuar de todas las maneras posibles.
Es decir,
¿no?
Que entre los detenidos de los del Frente Atlético hay un guardia civil y hay un militar. Bueno, pues también son de los suyos y quizás han tardado un poquito más. Y bueno, les ha ido bien la intervención esta aquí en Cataluña, pues para de paso, a ver si pasa un poco también desapercibido ciertas personas que están dentro de los detenidos del Frente Atlético, pero bueno, para equiparar un poco fuerzas de actuación contra extrema izquierda y extrema derecha. Sobre de la Casa de la Montaña, decir que cuando acabemos el programa a las 12 del mediodía, la Casa de la Montaña van a dar una rueda de prensa delante de la casa. Decir que no les dieron una copia de todo el material requisado, como deberían de haber hecho la comisión judicial, no les se lo dieron. Que una vez se retiró la comisión judicial, la policía se mantuvo todavía 30 minutos dentro de la Casa de la Montaña. Por eso que lo de la Casa de la Montaña, pues yo creo que también es un toque de atención al movimiento Ocupa y pues una amenaza hacia el...
No,
hacia...
pero tú me parece que diste en la tecla cuando hablaste de que el anarquismo está ganando espacio, y como hablábamos y comentaba yo antes de empezar el programa, y hablamos aquí con el compañero, que hemos venido temprano y tal, yo para convertir los programas y poder subirlos al podcast y preparar un poco de noticias, pues estamos hablando de que este cambio de maquillaje, esta operación maquillaje que tiene preparado los núcleos de poder para el régimen en España, este cambio de ciclo, necesitan también que la gente tenerla, vale, decir, que digan, vale, desconfío de lo viejo, pero voy a confiar en lo nuevo que me proponen, ¿no? Esta nueva pseudodemocracia que van a aplicar, ¿no? Versión siglo XXI para seguir controlando, ¿no? El entramado y las actividades políticas, económicas en España y sociales. Bueno, controlar al pueblo, básicamente. Necesitan que la gente no empiece a empatizar con este tipo de grupos, ¿no? Alternativos, ¿no? Porque claro, a este descrédito de la política al que estamos asistiendo actualmente, que en parte está teledirigido de los núcleos de poder, de dejar caer al PP, de dejar caer al PSOE, ¿no? Esta operación limpieza, entre comillas, necesitan que la gente diga, no diga, joder, bueno, si era mentira, igual la izquierda radical tenía razón. A ver, gente que igual hace 10 años no miraba ni de reojo al anarquismo, ahora puede plantearse en alguna manera acercarse al anarquismo o a cualquier idea o movimiento, ideología o movimiento alternativo, ¿no? Y esto, claro, lo tienen que controlar. No pueden permitir que la hoja de ruta que tienen marcada se les descontrole de alguna manera. Tienen que controlar todos los aspectos, y en este sentido, pues la gente no puede empezar a empatizar con el anarquismo, con los movimientos sociales alternativos. En este sentido, tienen que criminalizarlo, ¿no? Que la gente siga pensando como siempre ha pensado, que los anarquistas son seres oscuros y siniestros que salen de entre las sombras, ¿no? A meter bombas y a secuestrar niños por la noche, ¿no?
Sí, que no forman parte de la sociedad, que no... sino que es como una especie social, sí, aparte, como especializada.
Sí, sí.
O sea, no es la gente que responde y reacciona, sino es como algo, exacto, como en el extramuros de la normalidad, de lo que cada uno pueda emprender y pueda hacer,
¿no? Eso que siempre han hecho, de separar el común de la gente a la masa de la izquierda, ¿no?
Sí.
Creando una imagen de la extrema izquierda absolutamente satanizada y criminalizada, y que la gente nos vea como horribles personas que estamos pululando en las sombras, hurgando terribles planes para acabar con la democracia, ¿no?
Sí.
Y necesitan que la gente, el común de la gente, siga teniendo esa imagen y que no empiece a empatizar, porque claro, en esta operación maquillaje, la peña empieza a desconfiar de las instituciones y de los partidos en los que siempre ha confiado, y no se pueden permitir el hecho de que ahora haya peña que empiece a empatizar con ciertos movimientos, y estos movimientos ganen espacio a donde antes no tenían espacio, ¿no? Y que haya cierta conexión y que Peña diga, bueno, el anarquismo igual no es tan malo, vamos a probar, ¿no? Hemos probado esto, ¿no? Hemos descubierto que era una farsa, pues vamos a probar con algo alternativo. Eso no se lo pueden permitir y necesitan criminalizar, ¿no? Cualquier movimiento de izquierda que pueda
o quizá
traerle quieren problemas.
Sí, sí, es posible también que, dándole la vuelta un poco a su actuación, ¿no? Intenten a través de estas operaciones provocar una respuesta en un tejido de sociedad civil compuesto pues también por partidos o por organizaciones, por entidades que ellos saben que ante esta operación van a protestar, van a alzar su voz, se van a congregar en solidaridad con las víctimas de lo ocurrido. Y entonces, a partir de ahí, colgarles el San Benito también de entorno y con la vuelta de tuerca que han dado a la ley, poder jugar con el concepto de apología del delito, con el concepto de apología del terrorismo. Es decir, quizá hay una teoría en sociología criminológica que es la teoría de la víctima propiciatoria, ¿no? El aparente objeto o el aparente destinatario de una operación no es el objeto real de fondo. Es decir, el objeto aparente es una excusa para desatar una serie de reacciones y entonces ir a por toda otra gente, ¿no? Quizás sí que les interesa un poco eso, como luego poder achacar incluso a las CUP o a Podemos, dependiendo de cuál sea su reacción, de que, miradlos, ellos empatizan con los terroristas.
Sí, o sea, bueno, se han quedado huérfanos de ETA, ya claro. A Podemos o a Pablo Iglesias le han soltado desde el Partido Popular por varias veces que si simpatiza con ETA o si simpatizaba con no sé qué. Pues bueno, pues también a falta de quedarse huérfanos de ETA, pues tienen que buscar otro demonio interior y se inventan pues terrorismo anarquista, como se podían inventar terrorismo independentista o terrorismo comunista.
Bueno,
se pueden inventar muchos.
Esto es a lo que iba yo. Esta estrategia sí que les resultó muy fructífera en Euskal Herria, criminalizando a todos los movimientos independentistas, a todos los movimientos juveniles, catalogándolos, ¿no?, de nido de terroristas o de futuros terroristas, y esto sí que les fue muy fructífero y mucha gente en España tragó con esa demonización,
o sea, también,
¿no? Y al final acabaron apartando a estos movimientos del común de la gente, ¿no? Que la gente los apartara de sus vidas. Sí. Y esto me parece que lo están intentando hacer con el anarquismo, ¿no? Que ante esta operación maquillaje que está teledirigida desde las altas esferas, la gente, porque los pueblos son impredecibles, y aunque de momento tienen todo controlado, hay una operación en marcha de cambio de ciclo, pero claro, la gente igual puede empezar a pensar, al final todo esto que nos venían diciendo esta peña alternativa, igual tienen razón, igual vamos a probar suerte con ellos, y eso no se lo pueden permitir. Entonces, en ese sentido, como siempre han hecho, están intentando que el común de la gente rechace, ¿no?, este tipo, a la izquierda radical de plano, como alguien absolutamente pues marginal, algo absolutamente marginal y fuera de todo contexto, ¿no? Siempre siempre nos han intentado separar, ¿no?, del común de la gente. El común de la gente, la mayoría silenciosa por un lado, la extrema izquierda, son marginales que intentan desestabilizar el Estado de Derecho y toda esa monserga, ¿no? En el sentido, no se pueden permitir ningún tipo de empatía, y ahí dado en la tecla al principio, sí, cuando has hablado de que el anarquismo está ganando otra vez espacio, está otra vez expandiéndose, y claro, eso no se lo pueden permitir. Tienen que conseguir que, como lo consiguieron con la izquierda alberchale, conseguir que la gente vea al anarquismo como un peligro, no como una oportunidad, ¿no?
Claro.
De cambio.
O sea, a ver, ellos saben que haciendo esto están chantajeando ideológicamente, por decirlo así, a entidades del tejido pues sociológico que tienen mucho mayor calado entre la ciudadanía. O sea, les están poniendo, y eso el Estado lo sabe, que les están poniendo entre la espada y la pared, porque si reaccionan de forma oportunista y desmarcándose y también de alguna manera justificando o lo que decías tú, relativizando o alejándose de denunciar lo que ha hecho la policía y lo que ha hecho el Estado, quedan retratados por su oportunismo. Y si hacen lo contrario, también quedan retratados como eso, como gente que, en la falsa línea, digamos, de continuidad que ellos trazan desde el anarquismo hasta pues diversas organizaciones populares con pues de mayor cuantía, etcétera, pues claro, o sea, si te muestras, si lo denuncias, también te pueden achacar pues lo contrario. O sea, de alguna manera es un chantaje de tipo ideológico. Y luego también destacar la nueva banalización del terrorismo que hace el mismo sistema y el mismo poder que apadrina al terrorismo real, que sí que es una cosa mucho más trágica y dramática para los pueblos y sangrienta. En todo el mundo lo están haciendo, y que luego en su neolenguaje orwelliano, digamos, esos que ellos apadrinan no son terroristas y por lo tanto tienen que dar a la palabra terrorismo, le tienen que dar otro concepto, ¿no? Tienen que asignarle o vincularlo a otra realidad, puesto que el terrorismo real, ellos no lo llaman terrorismo, lo llaman rebelión o lo llaman incluso movimiento popular a veces, y sin embargo es el mundo al revés, ¿no? Luego otros aparecen como terroristas.
Volviendo un poquito a las detenciones, realmente no han explicado, o se han dado muy pocos datos de qué se les acusa. Pues bueno, se ha vuelto a retomar el petardo que estalló en la Basílica del Pilar, de la cual recordemos que una pareja de, me parece que eran chilenos, ya está encarcelada. El supuesto comando Mateo Morral, que se bautizó desde la policía y bien nadie sabe lo que es. Y por algún artefacto en alguna sede bancaria aquí en Barcelona, y un envío de un paquete que iba para el consulado italiano o algo así. Realmente tampoco nos han explicado las causas de todas estas detenciones.
Casi inventarán
algo.
Y si
por un petardo en la Basílica del Pilar hace un despliegue de 700 policías, realmente, o es que tienen mucho miedo al movimiento popular. No,
es exageración.
Que hagan un despliegue de fuerzas tan fuerte, aparte de la intención intimidatoria de si haces esto te va a caer todo, nunca mejor dicho, todo el peso de la ley, porque te van a caer los 300 policías encima, que pesan mucho. Es intimidatorio, no sé, realmente lo encuentro tan desproporcionado por dos petardillos, y en cambio, pues hace un par de años que desarticularon una banda neonazi a la cual le encontraron hasta un lanzagranadas o un bazooka. En ese momento no hablaron de grupo terrorista, hablaron de grupo de delincuentes o de jóvenes descarriados. No sé, los apelativos y los adjetivos que se usan en uno y otro lado son muy, muy diferentes.
También ha dado una tecla en otro comentario o en otra noticia que diste, ¿no? Que también es ¿no? La confiscación de datos personales, de ordenadores. Yo creo que también hay un plan de ir fichando a toda la gente de izquierda de a uno en vez, de forma individual, y tener a todo el mundo fichado y bien identificado con pelos y señales, ¿no? En ese sentido, y hacer ya una especie de lista de, con todo bien detallada, de todos los activistas de izquierda, anarquistas, anarcocomunistas, lo que sea, ¿no? Independentistas, ¿no? Y tenerlos bien identificados, y en este sentido creo que de a uno todos iremos pasando por el cuartelillo de alguna manera, de forma física o por datos de un ordenador, etcétera, etcétera. Esto también se enlaza, ¿no?, también con las operaciones en Twitter, ¿no? Operación Araña, Operación Araña 2, Operación Araña 3, creo que también hay una especie de plan de individualizar a todo y cada uno de nosotros y tenernos bien controlados con pelos y señales, quién es quién, y en un momento dado.
Y la semana ya habría una vía de lo que podía venirnos encima. España y Chile acordaron abrir una nueva vía de colaboración reforzada para luchar contra el terrorismo de corte anarquista. Subrayaron que la importancia de que exista un activo intercambio de información entre las fuerzas de seguridad de ambos países ante la vertiente transfronteriza que está adquiriendo la Federación Anarquista Ibérica. O sea, ya el lunes el ministro de Interior con el ministro de Chile ya firmaban un acuerdo para vigilar a los terroristas anarquistas.
La supuesta izquierdista Bachelet, que es la presidenta de Chile, ahora. Bueno,
pues
cuando yo critico la pseudo izquierda latinoamericana, lo hago por algo. No es por molestar, pero no es por molestar. Pero
sí, pero
es que
sí, Bachelet, hay que decir también que era predilecta de toda la oligarquía financiera de Nueva York, por ejemplo. Desde el principio la apoyaron, ¿eh? O sea, es también de otra naturaleza respecto de otros gobiernos.
No por molestar, sí, por molestar y por bueno, darle a la izquierda, su pseudo izquierda latinoamericana, ponerla en su lugar también a veces, ¿no? Porque la gente muchas veces flipa de Europa, ¿no? Y tiene una imagen a veces de ciertos gobiernos demasiado benévola, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de Bachelet, ¿no? Firmando un acuerdo con España para perseguir el terrorismo anarquista por el mundo. Bueno, eso lo pone manifiesto también,
claro,
un poco.
Porque también prometió una serie de reformas a nivel de enseñanza académica y tal, que evidentemente pues no está desarrollando, y tiene un movimiento estudiantil muy a la contra y tal, entonces le sirve también para criminalizar y cargar contra el movimiento estudiantil por su política educativa antipopular y antiintegrada, o sea, exclusionista, ¿no? No sé, yo es que me recuerda, por ejemplo, también en la última época de Aznar y en la primera de Zapatero, que hubo 2 años consecutivos en los que hubo una carga y una criminalización respecto al movimiento anarquista. Yo me acuerdo que en aquel entonces se hablaba también mediáticamente de los insurreccionalistas, y que eso fue en un contexto de extraordinaria precarización de las condiciones generales de trabajo, salario y vida de amplias masas de la población. O sea, que parece que siempre se repite la historia, que en estos contextos en los que, bueno, pues aprietan la tuerca también del empobrecimiento. Yo recuerdo con la época de Zapatero, al principio, por ejemplo, hubo un trasvase de rentas brutal del trabajo hacia el capital, concretamente casi el 7% en un par de años a favor del capital, y a la sombra de este contexto pues atacaban a lo que pueden considerar que de alguna manera, no me gusta utilizar la palabra vanguardia, pero sí que era un ejemplo de consecuencia y de nivel de conciencia que denunciaba todo esto que se estaba trayendo entre manos el poder. Y ahora pues es un poco lo mismo también, o sea, es de nuevo divorciar a grandes masas respecto de sectores con cierto nivel de conciencia y demás.
Bueno, y aquí lanzo otro mensaje a las COU, que ayer estuvo en la manifestación, que vuelva a la calle, vuelva con la gente, vuelva a defender lo que defendía antes de meterse en el juego institucional, y dije que se dejen ya de chorradas, de movidas con Artur Mas y su puta madre, y con Siu, y la madre que la parió, y que vuelvan donde tienen que estar, que es con la gente donde estaban antes, que se metieran todo este juego, rollo, ¿no? Medio circense de este supuesto soberanismo, ¿no? Que sí, que está bien, que yo también soy independentista, siempre he apoyado la independencia de Cataluña, pero no en estos términos, así que CUP, volver, y ya dejaros de abrazos con Artur Mas y dejaros de estupideces, y vuelvan donde tienen que estar, que es con la gente, que es con el pueblo, con los movimientos alternativos, como lo eran ellos antes de entrar ahí, en ese circuito institucional, y con la peña que realmente está siendo atacada por el régimen, ¿no? Con este régimen pues absolutamente derechizado, neofranquista, y
claro, es que se ha dado un salto cualitativo en lo que es la criminalización también de la defensa de las meras libertades y derechos formales de reunión, asociación, etcétera, respecto de la ley de supuesta seguridad ciudadana, que no es para la seguridad ciudadana, es al contrario, es para su seguridad contra los movimientos ciudadanos, y que en ese sentido sí que se da un salto cualitativo en la criminalización, porque ahora en ese falso debate que han establecido, cualquier defensa, incluso de los meros derechos formales contra la supuesta seguridad, cae presa como de hacer el juego a los libertos, o sea, como si te pudieran también colgar el San Benito de, claro, es que tú estás en contra de la seguridad de todos, es que eres un libertario. O sea, un libertario previa intoxicación respecto de la connotación que dan a la palabra libertario, ¿no? Entonces es, no sé, un poco creando como un falso vínculo también, les permite criminalizar incluso a personas de amplios sectores, de amplio espectro, incluso que están integrados en el Estado muchas veces, que han alzado la voz en contra de esta ley, porque es como como si ellos trazaran una especie de línea y pusieran 2 barricadas, poder acusar a esa gente de que está en un lado de la barricada que es como un lado oscuro, digamos. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, que estas cosas, sobre todo destacar eso, que van mucho más, que van muchísimo más allá de lo que es la acción contra las víctimas directas de la operación, ¿no? Que hay toda una apariencia y todo un...
Como decía aquí también el compañero tertuliano, que decía también, ¿no? Que no han dado una explicación, ¿no? muy, muy bien articulada de por qué este operativo. Ni siquiera ya se molestan en dar una explicación legalista, bien articulada, que pueda, entre comillas, colar, ¿no? Entre el mensaje, entre, ¿no? Entre cierta parte de la población que pueda tener dudas, ¿no? Porque estamos los que estamos radicalmente en contra, y hay gente que alberga ciertas dudas, que igual dice, bueno, ¿y a qué viene esto, no? Que igual no empatizan mucho con los movimientos sociales y tal, pero dice, bueno, ¿y esto a qué viene? Y puede empezar a replantearse, ¿no? El, este tipo de operativos, ¿no? Que antes apoyaba, igual ahora no los apoya tanto, y ni siquiera han articulado para ese tipo de espectador, ¿no? O ese tipo de gente, han articulado una explicación demasiado convincente de por qué este operativo, ¿no?
Porque no tenían suficiente con el titular de terrorismo anarquista. Son dos palabras con un gran peso, con mucha fuerza, las dos palabras juntas. Y con eso tenían suficiente para desatar todo lo que han desatado. No les hace falta muchas más explicaciones.
No, claro.
Y con eso, pues mucha gente...
Sí, pero el terrorismo anarquista es un abstracto.
Ya, ya,
¿no?
Ya, pero que son
si te detienen es por una, si te detienen es por un acto concreto, ¿no? O sea, porque has quemado un cajero, o has reventado un coche, o lo que sea. Eso es un abstracto, ¿no? Terrorismo anarquista. O sea, que ya es directamente... Van a por las ideologías, ¿no?
No,
van,
claro.
Porque lo explican mucho, el poner un petardo, el poner no sé qué, y que se iguale pues, la palabra terrorismo a... Pues, paralelamente ayer también se detuvo una célula que captaba mujeres para llevarlas para Irak y para Siria, para luchar con el Estado Islámico.
Bueno, más bien entonces, para servir. Sí.
O para servirles. Bueno, sí, acaban siendo pues prostitutas de los milicianos del Estado Islámico. Pero, claro, te están intentando colar que terrorismo es eso, y terrorismo es poner el petardo en la Basílica del Pilar. Entonces, pues bueno, si dan las explicaciones, no les cuela. Si dan el titular solo, madre mía, lo que les puede pasar por la cabeza a la gente que ve el titular, o que simplemente está en un bar que no tiene sonido y ve el subtítulo que pasa debajo de la noticia de desarticulado, el terrorismo anarquista, pues ya...
Sí, pero vamos a lo práctico. Ideas. Lo práctico es, bueno, te hemos visto reventando un coche, tenemos testigos que se han inventado y tal. Siempre hay un hecho concreto que determina que a ti te detengan por alguna razón. Eso de terrorismo anarquista es un abstracto, ¿no? Es un titular lo que dijiste
pues eso,
tú, pero
es que si explican ya no tienen el titular.
Ya no tienen
el titular es lo que les da la fuerza para
bueno,
para
desplegar y luego todo esto. Como toda la estereotipización, digamos por decirlo así, o la caricaturización que hacen de una ideología es brutal, porque siendo la ideología libertaria y el movimiento libertario de plena actualidad, viéndose como el poder por las condiciones que necesita extender entre la población de empobrecimiento, etcétera, tiende a no permitir ningún tipo de libertad, ni siquiera libertades formales, porque es eso. Eso sí que, para parafrasear la operación policial, eso sí que desataría la caja de Pandora de un movimiento popular que ellos quieren evitar. Entonces hacen como una especie de caricatura de todo lo que es el movimiento libertario. O sea, es un movimiento plenamente actual, y sin embargo eso les permite representarlo como los viejos anarquistas que eso, como que viven aparte, que viven en casas, que tal, que es como el terrorismo, o sea, como con la resonancia así decimonónica en España del terrorismo individualista, o sea, les permite crear una imagen como que el ciudadano medio de a pie diga, bueno, esto que esto son, o sea, unos cuantos como descatalogados o caducos, cuando es todo lo contrario, cuando tiene cada vez reivindicar las libertades es que va al unísono con la lucha social y las luchas por la lucha por las condiciones y la revolución en las condiciones de vida, porque un sistema que precariza y empobrece y sume en la miseria no puede respetar ningún tipo de libertad, ya que cualquier mínima libertad cada vez más podría ser la chispa que encendiera la mecha de otras cosas, ¿no? Entonces todo va, la lucha libertaria integrada en la lucha revolucionaria, todo es a uno, ¿no? O sea, no puede haber libertad sin independencia económica y sin que los organismos públicos sean realmente del pueblo, ¿no? No pueden. Y en ese sentido sí que también, o sea, hay como toda una caricaturización.
También fijan, ¿no? También fijan el concepto de democracia en los términos actuales, ¿no? Y cualquiera que sea contrario a este régimen es antidemocrático, ¿no? Es una persona antidemocrática, ¿no? Es un enemigo de la democracia. Ellos fijan la democracia en los términos actuales, esto es la democracia, y cualquiera que no le guste o pelee contra lo que está establecido es está en contra de la democracia, cuando no es así, ¿no? Yo no estoy en contra de la democracia, estoy en contra de su democracia, de la democracia que me quieren imponer y que tiene poco nada de democracia, ¿no?
Bueno, pero tienen todo bien atado y ya lo dijo el dictador antes de morir, lo dejaba todo atado y bien atado y pues claro, pues es una falsa, es lo que hemos, bueno, la transición, lo hemos hablado mil veces aquí en el programa, de cómo lo han atado para que las familias de siempre continúen estando donde están y cada vez acumulando más y más y el resto teniendo menos y menos. Por eso también quería aprovechar de, para este sábado 20 de diciembre, pues una ocasión para volver a salir a las calles denunciando esta ley de seguridad ciudadana, que solo falta, recordemos, el trámite de pasar por el Senado, que el otro día pues en el Congreso salió adelante con los únicos votos del Partido Popular, 181 frente a los 141 en contra del arrestado de fuerzas políticas. Y bueno, pues aquí en Barcelona la concentración saldrá de Plaza Universidad a las 12 del mediodía y de momento ya hay marchas también en Madrid, Orense, Almería, Sevilla, Valencia y Burgos. Y sobre esto de la ley de seguridad ciudadana, que bueno, se la ha bautizado más en los medios así de pues la ley Mordaza, pues a mí más que ley Mordaza, ayer en un contertulio en Radio Clara me gustó de si Corcuera sacó la ley de la patada en la puerta, la ley Mordaza es la ley de la patada en la boca. Y realmente es como nos están tratando a patadas y pretenden que ante la patada agachemos la cabeza y continuemos nuestro camino. Y yo creo que eso pues no lo debemos permitir y no debemos permitir que siga adelante pues este tipo de control al que nos están sometiendo y operaciones como las que ocurrieron ayer y operaciones como las que estamos viendo a diario y tal, que ya está bien de que estos hijos de su madre continúan haciendo lo que están haciendo.
No olvidemos el afán recaudatorio, ¿no?, de esta ley Mordaza, que impone multas estratosféricas, ¿no?, para que oscilan entre una cuantía menor y una mayor, pero que en realidad pues son impagables para la mayoría de la gente en una situación de empobrecimiento masivo. Pues, pero yo creo que también tiene ese costado recaudatorio, ¿no?, de intentar sacar pasta.
Si quieres comento un par de pues sobre las multas, posibles multas. Pancartas pintadas y pegatinas. Los que coloquen una pancarta reivindicativa en un edificio público, ya sean sindicalistas o activistas de Greenpeace, son reos de sanción de hasta 600 euros. Si pones pegatinas en las farolas, te pueden caer 100 euros. Si pegas carteles en paradas de autobús o pintadas, hasta 600 euros. Trato con la policía. Los que no lleven carnet de identidad, no obedezcan a la policía, no traten respetuosamente a los agentes, conviene llamarles caballero y siempre de usted. Los hagan una foto, los filmen, serán acreedores de sanción por falta leve de hasta 600 euros. Si más de 25 personas se reúnen para protestar cerca de la vivienda de un responsable político por los desahucios o por cualquier otro motivo y lo hacen sonoramente, molestando o interponiendo el paso de los peatones, se les podrá identificar y sancionar hasta con 600 euros. Irrupción en edificios. Si los ahorradores estafados por las participaciones preferentes entran a la sede bancaria para protestar, aunque sea bailando sardanas, podrán ser sancionados por falta leve con hasta 600 euros. Pues así podemos ir sumando y bueno, pues te quieren en tu puta casa y que no haga ruido.
Bueno, y en tal caso endeudado. En el mejor de los casos te quieren endeudado y con una multa a pagar, ¿no? A saber en cuánto tiempo, no sé cuánto...
Y por detener desahucios entre 600 y 30.000 euros.
No sé cuánto tiempo tienes para pagar la multa, pero bueno, estarás endeudado, ¿no?, con el Estado.
Exactamente.
Que también es también el objetivo, ¿no? También tener, claro, a ti te meten una multa de 600 euros y ya la próxima vez no vas a salir, está claro. No te vas a arriesgar a que te piden con otra multa y otra más. Aparte creo que si te multan tres veces al año ya cuenta como falta o delito, ya vas a juicio, no sé, bueno, una cosa así. Así que, bueno, es intimidatorio, con un costado recaudatorio, ¿no? Es las dos vertientes, no, más intimidatorio que recaudatorio, porque ante la posibilidad de tener que pagar una multa, la gente se va a autocensurar, ¿no? está claro.
Claro.
Está claro, es la autocensura, ¿no? Ellos no te, en realidad no te lo prohíben. No, es, no está prohibido, está multado, ¿no? Está multado, pero claro, es inducir a la autocensura, ¿no? A que la gente por su cuenta diga, no, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, así no, a ver si no me van a multar, ¿no?
Claro, no, no, claro, claro. Porque cuanto más clara se ve la realidad a los ojos de las masas, pues el lenguaje y las formas de relación con esas figuras y con esos roles como la policía, más ideologizado, o sea, más falsificado tiene que estar, justamente para esconder que la realidad cada vez es más clara, que es una función represiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, por decreto, por ley, tienes que llamarlo su excelencia. Porque el olor es tan apestoso y es tan nauseabundo ya que todo el mundo lo huele respecto de para qué sirven en realidad, que el lenguaje cada vez tiene que hacer un efecto de maquillaje y de perfume pues cada vez más fuerte, ¿no? O sea, usted, caballero, ¿qué tal? ¿Qué está a mi servicio? O sea que es, antes quizá no hacía tanta falta, ¿no? Pero ahora, claro, todo el mundo se, cuanta más gente se da cuenta de que no es una labor al servicio de una generalidad de la población, sino en su contra, pues el lenguaje cada vez más y las formas tienen que camuflar eso.
Un oyente a través de Twitter nos ha enviado un tuit directo diciendo de dónde viene lo del terrorismo anarquista. Nos enlaza una noticia de junio, del 12 de junio del 2014, en la cual el director general de la policía, Ignacio Cosidó, en un desayuno informativo advirtió que el terrorismo anarquista se ha implantado en España. Dijo que existe riesgo de atentado. Asimismo, ha garantizado la firmeza de la policía frente a manifestantes violentas y ha aseverado que nadie podrá alterar la paz social en las calles. Y habla eso, el terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país y existen riesgos de que atentados como el de la Basílica del Pilar puedan repetirse. Es una prioridad para la policía, ha dicho Cosidó, en referencia al ataque perpetrado por el grupo anarquista Mateo Morral, que yo también creo que eso es un invento de ellos mismos. Y Cosidó se ha referido a una violencia callejera incompatible con el Estado de Derecho y ha recordado a los policías heridos el pasado 22 de marzo, donde los incidentes entre manifestantes violentos y policías se saldó con decenas de agentes heridos. O sea que eso del terrorismo anarquista vemos que tampoco es el titular que han lanzado, que lanzaron ayer, pero es algo que ya le van dando vueltas y lo van amasando. Y bueno, pues con lo de este pasado lunes, el acuerdo con Chile para combatir transoceánicamente a este terrorismo anarquista, pues se va fraguando.
Claro. Y bueno, y eso, y rescatando un poco el razonamiento este, que ahí se demuestra el servicio de quienes están estos roles estatales, ¿no? Que no están a tu servicio. Si estuvieran a tu servicio, no tendrías que sacralizarlos en el trato, porque ya de forma natural pues se daría un respeto, pero no se da de forma natural pues porque son adversos a ti. Con lo cual, por decreto, ahí interviene la ley, ¿no? Lo que la naturaleza de las relaciones no provee, tiene la ley que instaurarlo por decreto. Bueno, ese pseudo respeto, ¿no? O sea, ese miedo ya que del que hablaba Maquiavelo, cuando el respeto no funciona hay que infundir el miedo.
Y hablando, sí, bueno, es el respeto impuesto por el miedo, ¿no?
Claro.
El miedo no se, en realidad se inspira, si no inspiras respeto, porque la gente no te respeta por el papel que desempeñas en la sociedad o en el, claro, en el régimen represivo a favor de los intereses económicos de las élites financieras y de una casta política, voy a utilizar el término casta, ¿no? Como lo de Podemos ahí, de una clase política al servicio de las élites financieras, de protección de esos intereses, pues si no te puedes ganar el respeto, porque la gente ya te ha, como has dicho tú, ya te ha descubierto, ya sabe para quién funcionas, para quién trabajas en realidad, pues claro, lo tienes que imponer a través del miedo, ¿no? El respeto, falso respeto, ¿no? Porque claro, a mí me viene un madero y va a ser falso respeto, porque yo por dentro voy a estar puteándole a cataratas. O sea.
No, claro.
Es un falso respeto ganado a base de intimidación.
Por,
¿no?
Por ejemplo, con respecto a esta ley última, voces a la contra que emanaban del sindicato mayoritario de la policía mismo, por ejemplo en Cataluña y en otras comunidades autónomas, pues también ha habido declaraciones en relación a esto que decían, pero a ver, o sea, ahora, claro, nos han puesto una tesitura también a nosotros contra la espada y la pared, que que queda claro que es una función, bueno, que ante la gente se le desvela como, como represiva, como, pero bueno, es una forma, desde la propia conciencia policial, es una forma parcial de decir, o sea, hasta donde llega su conciencia, pero de decir que la realidad objetiva en su evolución, a nivel económico, ha determinado ya una serie de reformas a la contra que ya ponen al desnudo quién es quién. Entonces eso tampoco, evidentemente tampoco lo quieren para.
Y lo de Cosidó nos sorprende, teniendo en cuenta que Monedero, que de Podemos, ya sabemos quién es, Juan Carlos Monedero, no sé si será cierto, pero dice que bueno, el estudio con Ignacio Cosidó, y entrando una vez en la casa, pues el Cosidó tenía una foto de Franco. Y el Monedero le pregunta, ¿pero qué haces tú con eso? ¿No? Y bueno, ya sabemos, ¿no? De dónde le viene, ¿no? Estos conceptos,
¿no?
De terrorismo.
Y esto es lo que nos reafirma una vez más que en la transición no hubo relevo de nada. La policía continúa siendo la misma policía franquista, los jueces continúan siendo los mismos jueces franquistas y los políticos continúan siendo los mismos políticos franquistas. O sea que
o descendientes, nada. O descendientes, exactamente. Hijos de, y aparte no hijos de, sino heredando la ideología, ¿no? Porque tú puedes ser, yo soy hijo de
tu madre.
De mi viejo que es peronista, yo de peronista no tengo un pelo. Pero bueno, no heredé la ideología, ¿no? Pero son hijos de, y aparte, por herencia heredan la ideología, como la señora Soraya, que es hija de también de un conocido franquista y que evidentemente heredó toda su ideología, ¿no? Hasta el último detalle. Bueno, sí. Bueno, ya lo has dicho tú, aquí se ha pasado por una transición que fue una especie de amaño que hicieron los franquistas para dejar todo en manos de los mismos intereses que defendían ellos cuando estaban en el poder, ¿no? Durante la dictadura, ¿no? Y dejaron una especie de dictadura de baja intensidad con formato pseudo democrático, institucional, votocrático, pero que en realidad sigue controlado por los mismos núcleos de poder que controlaban la dictadura, ¿no? Aquella dictadura. No, y aparte de asegurarse la impunidad, de que no hubiese ningún tipo de represalias por sus crímenes durante 40 años.
Claro, sí, sí.
Bueno, hablando de la policía y la represión, pues en Euskal Herria también hubo cargas policiales contra gente que se oponía a la detención de Jone.
Pues una joven que a la cual detenían por haber exhibido una pancarta que pedía el reagrupamiento de los presos vascos a Euskal Herria. Y bueno, ahí han comenzado, bueno, ya hace un tiempo que cuando está anunciada estas detenciones, pues se congregan en la plaza del pueblo, delante de la vivienda, pues muchísima gente para hacer una barrera humana antes de la detención. Bueno, yo creo que hasta ahora siempre han conseguido la policía, pues a porrazos o como sea, abrirse camino y acaban deteniendo a la persona, pero que yo creo que cada vez son más salvajes la policía. Pues en este caso, pues a una persona de 94 años le han fracturado varios huesos del brazo. Y bueno, esta es la otra policía democrática, supuestamente democrática, y después se pide que con esta nueva ley que se tenga respeto a la policía. Pues el respeto se lo gana uno en el día a día en sus funciones, y no se gana el respeto pegando a una señora de 94
con las
años.
El respeto se gana con las acciones que tiene uno, la actitud que tiene uno, ¿no? Se inspira, no se impone, ni exacto, tampoco se mendiga, ¿no? No puedes ir por la vida diciendo, por favor, respétenme, o diciendo, me vas a respetar un poco, cojones, porque si no te parto la cabeza. El respeto se inspira. Si no inspiras respeto, como dije, porque ya la gente que antes igual tenía una imagen un poco más benevolente de la policía está descubriendo a qué intereses responde la policía.
Claro, es que es eso, o sea, porque cada vez la realidad destapa más lo que es la función sustancial de, o sea, siempre en un cuerpo o en una entidad, en un proceso, hay funciones manifiestas, digamos, que son funciones circunstanciales, que son funciones que son aparentes, porque la realiza la policía como la podría realizar otra gente, pero en época de paz social y como de mayor concordia y más conciliación, pues yo qué sé, la policía puede pasar por un organismo que está prácticamente para ayudar a las viejecitas a cruzar la calle, pero eso es mentira, porque eso podría hacerlo otro organismo. Lo que solo puede hacer la policía es lo que a partir de ahora cada vez está más claro que está haciendo y que va a hacer, y en esa medida, claro, se les destapa la, o sea, la realidad esencial de lo que son.
Como decías tú, en términos, en cuando la sociedad española no estaba tan inquieta y tan contestataria, entre comillas, pues la policía, lo que decías tú, se dedicaba a sacarle a los niños el alijo de hachís en los conciertos y a multas de tráfico y a esas cosas.
O indicarte direcciones urbanas.
Ahora que se ha activado la alarma, ¿no? De represiva, pues ahora se ve su verdadera naturaleza y aquí
corre lo que solo ellos pueden hacer.
¿Cuál es su verdadera función en este contexto, ¿no? Eso es lo que dices tú.
Hablando sobre la autoridad, el mismo oyente que nos ha escrito antes hace un apunte: la autoridad es por naturaleza narcisista, tiene la mala costumbre de hacerse notar aunque no sea necesaria. Un apunte sobre sobre la policía.
Bueno, y un apunte más humano, al ser humano le gusta el poder, ¿no? Por el poder mismo, ¿no? Por lo que esa correlación de sumisión y de ante lo que uno dice es muy seductora, ¿no? Entonces, en este sentido, la policía le gusta el poder, ese poder que tiene sobre la población civil de darles órdenes y que las tengan que obedecer por ley o porque ellos son la autoridad. Eso también es muy, eso el sistema lo sabe hacer muy bien, el régimen, los promotores del sistema, los que mandan en los despachos lo saben hacer muy bien, utilizar la policía, ese costado que tienen los seres humanos de ejercer el poder por el poder mismo, ¿no? Claro. Que es tan seductor y que se convierte, de practicarlo ya prácticamente se convierte en un vicio, ¿no? En un vicio mira, ¿no? Yo soy la autoridad y los demás tienen que obedecerme, ¿no? Eso gusta mucho también.
Exacto, y crean una dinámica en la cual incluso la denuncia, aunque sea parcial por parte de los medios de comunicación en base a imágenes respecto de la propia brutalidad y la propia bestialidad, se convierte en algo funcional a la propia lógica de Estado, porque, vale, están denunciando su barbarie o exponiéndolo en imágenes, en informativos, etcétera, pero al fin y al cabo el mensaje que llega es la de, hostia, cuidado porque esta es la realidad. O sea, quiero decir, como tampoco esa clase de medios oficialistas no van más allá en lo que es en la generación de una perspectiva alternativa a ese funcionamiento, simplemente lo tratan como una cuestión de, no de orden objetivo para el que es necesario ese funcionamiento, sino como de mal funcionamiento o de funcionamiento deshumanizado o de exceso o de abuso de poder, en esa tesitura de discurso, digamos, eso también es funcional a lo que dices tú, al narcisismo de la autoridad, por el hecho de que, al fin y al cabo, están retratándoles de manera que para cumplir su función disuasiva de las movilizaciones populares, eso les es útil. También esa imagen suya es que es eso, o sea, es difícil escapar a esa lógica, ¿no? Pero bueno,
la lógica que a la gente le gusta el poder, que si tú le das a gente que tiene tendencias agresivas hacia los demás, de sumisión hacia los demás, ¿no? De que los demás se sometan a sus mandamientos o a sus deseos, les pones en una situación de autoridad, pues para ellos es la panacea, ¿no? Salir a la calle y que la gente te obedezca como si fueses como lo que eres, el jefe el jefe del cotorro, ¿no? Por decirlo así, o que eres la autoridad a la que la gente normal tiene que obedecer, ¿no? Por pura autoridad. Claro. Eso el régimen lo hace muy bien, ¿no? Tener a un ejército de personas de peña que les gusta ese poder, ¿no? Por el poder mismo, ¿no? No tanto por el papel que cumplen. Igual muchos de estos maderos igual son, ni les importa un comino el poder económico, les importa un comino las movilizaciones, les importa un comino, pero ese jugar con ese narcisismo, como dices tú, ¿no? De ponerlo en una situación de superioridad ante la población en general, eso también les llena de, sí. les incentiva, ¿no?, a cumplir ese papel, a desempeñar ese papel.
Sí, exacto. Siendo personas que no pueden hacerlo de otra manera. O sea, es decir, está muy enquistado en la cultura social que como ideal, digamos, de... como un elemento primordial en la construcción de la propia identidad individual, sea el ejercer autoridad en términos de ejercer influencia y de ser decisivo en la suerte y en las condiciones de vida de otras personas, propio de una sociedad que no construye gestionando colectivamente las condiciones de vida de todos, para todos y por todos, sino que es al contrario. Y entonces como digamos, la influencia que ejerces en otras personas se traduce en términos de autoridad. Entonces hay profesiones a través de las cuales, de forma legal y de forma, digamos, no admirada y dotada de un estatus incluso para la gente que recibe esa autoridad, ¿no? Profesiones como profesiones docentes, médicas, etcétera, se basan también en un ejercicio de autoridad, de decisividad respecto de las condiciones inmediatas para otras personas, o sea, de pintar en la vida de otros. Bueno, eso es como que es importante en sociedad, en esta sociedad.
Eso en realidad expone su debilidad, ¿no? Un madero, un policía decir, bueno, en vez de estar del lado de los mandados, intentar romper el cerco, pues me pongo del lado de los que mandan, ¿no? Eso también pone manifiesto un poco su debilidad personal como persona,
claro,
incapaces no,
es única alternativa
de formar
para
parte de un,
para sentirse, ¿no?, vinculados a los demás, aunque sea en términos de que los demás están a sus expensas y que ellos manejan, o sea, manejan las reacciones de la gente, su miedo o sus consecuencias jurídicas. O sea, es la lógica del violador en ese sentido, o sea, es personas que por su posición en la estructura social no pueden cumplir con ese ideal cultural de ejercicio de autoridad de otra manera que no sea de una manera lesiva, digamos, ¿no? Porque si no, en el fondo no pintan nada. O sea, el policía es, en el fondo es nadie. O sea, en el fondo lo sabe, que es el por eso necesita también sentir que otros están en sus manos. De ahí saca el poder su sobreactuación también, su violencia, su...
Bueno, no sé. Pasamos a otras noticias.
Pues a ver, en el Congreso se va a votar hoy si se convierte el Valle de los Caídos en monumento de reconciliación. Como os
¿De reconciliación de quiénes?
De
pero si las españoles. Víctimas del franquismo se fueron a Argentina a buscar algo a que le hicieran caso, no está esa reconciliación.
Se ve que es una ley de una proposición no de ley del PSOE para transformar el mausoleo de Franco en un punto de referencia donde desarrollar la cultura de la convivencia y el semillero de la paz.
No podía ser eso, esa manga de idiotas, cómo no. Por favor, ya
cuando
me,
se debería
ya me
debatir si se demole, si se tira al suelo todo ese homenaje a la barbarie franquista, desde el PSOE, los otros grandes demócratas de este país, se hable de hacer un...
¿Pero qué reconciliación si las víctimas del franquismo no se han reconciliado con nadie?
Continúan en las cunetas.
Esa es la otra gran mentira de la transición, de que aquí hubo una reconciliación y el pueblo de España se dio la mano y dijo, bueno, vamos a olvidar el pasado y mirar al futuro. Eso es mentira. Las víctimas de Franco no se reconciliaron con nadie. Se fueron a Sudamérica a intentar buscar algo que alguien les hiciera caso, porque aquí les ignoran. ¿Qué reconciliación me estáis hablando? Aparte, si hubiese reconciliación, en España no habría franquistas a la casa del comunista, como hay. Que hay que salen de cacería. ¿Dónde está la reconciliación?
No, claro,
no hay reconciliación posible si todavía hay franquistas que quieren matar comunistas. ¿Dónde está la reconciliación? Eso es una gran mentira que han metido a la gente aquí en España.
Sí.
Pues así estamos.
Sí,
eso se va a votar hoy aquí.
Estos del PSOE son la peor basura. Les odio más que al PP, mira. Qué cosa.
No, claro.
Iros a tomar por culo.
Es el franquismo en paz, ¿no? Que quieren conseguir.
Iros a tomar por culo, gilipollas.
No, sí. No. Es eso, o sea, a ver, el pueblo y el país quiso ser libre en un momento dado, y libre entiendo no solo libre como sociedad y libre en su moral, en sus costumbres, en sus relaciones, sino libre en cuanto a soberanía. Y eso en la época, claro, Franco aplastó ese movimiento porque era un agente también de poderes internos y de poderes externos que estaban imbricados entre sí por el negocio que hacían a costa del país, que no querían una España y un pueblo real que realmente fuera libre y soberano. Entonces Franco lo que hizo fue pisar ese proceso. Y hoy en día la misma bota, porque el orden internacional en el que España encaja, o sea, es un orden, bueno, el encaje de España en el orden internacional, las bases fundamentales las pone Franco y son las bases actuales. O sea, cómo la oligarquía pasa de ser rentista a integrarse en el capitalismo a la sombra de lo que el imperialismo le permite. O sea, convierte una oligarquía rentista en una oligarquía imperialista con el condicionamiento de la financiación exterior, que es el modelo actual. O sea, es el franquismo de fondo, y entonces...
Pero si los franquistas quieren matar, claro, a todo lo que sea izquierda, todo lo que huele a izquierda, ¿qué reconciliación me estás hablando? Si es por ellos, se cepillan a cualquier, a todo lo que se mueve. Y por otro lado, las víctimas del franquismo se fueron fuera de España, que les hicieran caso, porque aquí no les hacen ni puto caso. No hay reconciliación. Aquí sigue habiendo una lucha entre la izquierda y la derecha, y sigue habiendo una lucha de clases.
Claro. Ah. A ver cómo va a haber reconciliación con un golpe de Estado que impone un orden que en su estructura, no en su superestructura, pero en su forma de funcionar económicamente, es el orden actual. Claro, cómo va a haber reconciliación. Nos robaron.
Esto es el PSOE. Bueno.
El Porvenir y el país.
¿Por qué no se quedan ahí? Se van al Valle de los Caídos, se quedan ahí. Se dejan de caer. O sea. Se dejan ya de estupideces.
No, está claro.
Bueno, ¿alguna otra cosa?
Aquí el compañero, ¿no? ¿Tiene ahí algo para leer?
Bueno, yo quería leer un poema que se titula El embargo, de José María Gabriel y Galán, poeta salmantino que murió en Extremadura, que escribió no solo en castellano sino en alto extremeño, y que, bueno, se llama El embargo... Un poco a contraluz, sino a la luz de lo que estamos hablando, de la continuidad entre el franquismo y anterior, ¿no? Y el siglo XIX también, ¿no? Que es un recorrido que hace España y que está dando vueltas en círculo, digamos, pero en el fondo en la misma posición. Que en el siglo XIX, por ejemplo, este poeta llamó a este poema El embargo, que ahora se podría llamar El desahucio o se podría llamar El desalojo, tal y como... Bueno, hemos visto con esta operación Pandora. Entonces dice: «Señor juez, pase usted más alanti y que entre intosesos. No le dé a usted ansia, no le dé a usted miedo. Si venís ante ayer la afligila, sostumbo a la puerta, pero ya se ha muerto. Embargad los avíos, que aquí no hay dinero. Lo he gastado en comidas pa' ella y en boticas que no le sirvieron. Y eso que me queda, porque no me dio tiempo a vendello, ya me está sobrando, ya me está gediendo. Embargad ese sacho de pico y esas jocis clavadas en el techo y esa segureza y ese cacho liendro. Herramientas que no quedi una, ya pa' qué las quiero. Si tuviera que ganarlo pa' ella, cualisquía me quitaba a mí eso. Pero ya no quiero ver ese sacho, ni las jocis clavadas en el techo, ni esa segureja, ni ese cacho liendro. Pero a ver, señor juez, cuidadito, si alguno de esos es osao de tocali a esa cama donde ella se ha muerto, la camita donde yo la he querido cuando ambos estábamos buenos, la camita donde yo la he cuidado, la camita donde estuvo su cuerpo 4 meses vivo y una noche muerto. Señor juez, que ninguno se ha osao de tocali a esa cama ni un pelo, porque aquí lo jinco delante usted mismo. Lleváoslo todo, todo menos eso, que esas mantas tienen su ol de su cuerpo y me huelen a ella cada vez que las huelo. O sea, realmente...
No me he enterado de mucho, pero bueno.
Pues eso, alguien que no tiene nada, pero bueno, un poco la impiedad del poder, ¿no? Que viene a desalojarlo de su casa cuando... Y bueno, y acaba de morir su mujer.
¿Podrías comentar en qué idioma está escrito?
Es en alto extremeño, que es una variante diatópica del asturleonés. Que no del bable, sino porque, bueno, dicen que el asturiano como derivado del leonés, en principio, pues bueno, del leonés, se podría decir. Sí, sí. Vale,
para que quede claro, sí. Está curioso.
Sí, es muy interesante por esto, ¿no? Como la... la frialdad y que no tiene nada, ya ni nada le importa, pero lo único ya que le vincula a la vida en su desastre, digamos, es la cama donde compartía una vida con su mujer muerta ahora, ¿no? Y, no sé, es, bueno. Gabriel y Galán, más actual que nunca, también, y bueno.
Muy bien. Seguimos con noticias, ¿alguna noticia más? Aquí, por este lado.
Bueno, Aznar se ha sentido herido, pues que fue esta semana, a finales de semana pasada, Maduro, pues atacó a Aznar diciendo que era un asesino por la muerte de 1,2 millones de iraquíes en la guerra de Irak. Y ahora Aznar está en Perú y en Lima pues ha soltado pues un discurso en el cual pues ha pedido a la comunidad internacional que actúe contra el comportamiento antidemocrático del gobierno de Venezuela y contribuya al restablecimiento de pleno respeto de las libertades, de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Además, Aznar ha denunciado que en Venezuela la oposición democrática sufre de forma cotidiana una constante presión política y judicial. Por eso cree que ha llegado el momento de hablar y actuar alto y franco, rompiendo el silencio y poniendo fin a la ambigüedad y pasividad respecto al comportamiento antidemocrático del gobierno de Venezuela.
Aznar que apoyó, bueno, el PP en conjunto apoyó el golpe militar contra Chávez.
Claro.
Cuando está hablando de constante presión política y judicial contra la oposición, pues bueno, estamos hablando ahora mismo de una operación Pandora desatada contra movimientos sociales.
Porque claro, los guarimberos no son terroristas, que son el pueblo, que espontáneamente le han caído las armas del cielo. O sea, no son los águilas negras que a través de la frontera y del estado de Apure, por ejemplo, les pasan las armas con la connivencia y el patrocinio de la embajada estadounidense en Bogotá. O sea, no es un movimiento que depende del exterior y del imperialismo. Estos no son terroristas, los terroristas.
Ahora, recientemente, como la cumbre iberoamericana está en México, no se interpeló mucho a Peña Nieto sobre los 43 de Ayotzinapa,
por ejemplo,
un crimen de Estado, y que es tan despreciable ya el comportamiento de estos supuestos demócratas que, pero claro, es que imponen su democracia y todo lo que es diferente pues es malo y tiene que desaparecer. Aquí está realmente llamando a un golpe de Estado. Ya lo intentó en el pasado Aznar dando un apoyo, claro, cuando, pues en el 2002-2004.
Sí.
Ahí ya puso toda la carne en el asador para ver si, pues con el secuestro que sufrió Chávez y todo el rollo este, que al final no le salió bien, pero estaba detrás, pues el gobierno español ya estaba detrás de Aznar. Sí. Y ahora pues está pidiendo lo mismo, que intervengan, que se haga algo y que echen a alguien que ha sido elegido democráticamente.
Y la prueba de que eso es verdad es que intentaron acallarles cuando lo denunciaron en aquella cumbre latinoamericana con el famoso ¿por qué no te callas? O sea, si la respuesta es ¿por qué no te callas? Quiere decir que bueno.
Bueno, eso... Oliver Stone, te tengo que decir, el cineasta, director de cine, también dijo que Aznar debería ser procesado por crímenes. Bueno,
aquí también se pidió desde varios organismos aquí en España.
Yo supongo que ya no veremos películas de Oliver Stone en España, me parece.
Sí, sí. No, con el tema está el neolenguaje orwelliano que sufrimos, pues una prescripción es dele usted la vuelta, que dándole la vuelta a todo como si fuera un espejo invertido, digamos, entonces haya usted la realidad, ¿no? Porque los medios han estado machacando respecto de que eso de que las declaraciones de Maduro son declaraciones de un presidente no democrático contra un presidente democrático detrás del cual todos deben adherirse en su defensa, cuando es todo lo contrario. ¿Quién intentó el golpe de Estado antidemocrático? Aznar. ¿Quién ha ganado una y otra vez, nos guste o no nos guste, más o menos, elecciones en Venezuela?
No, pero no solo eso, que el propio PP con la derecha europea han mandado ¿cómo es que se llama cuando van gente a verificar las elecciones?
Es verdad.
Verificadores, observadores. Y todos coincidieron que las elecciones, bueno, las más limpias de la historia.
Siempre,
porque hay que recordar que antes de Chávez, yo no soy sospechoso de ser chavista, ya tengo mis diferencias con el chavismo, pero hay que recordar que antes de Chávez, en Venezuela, cuando ganaban los candidatos democráticos, entre comillas, al servicio de Estados Unidos y de la Europa capitalista, ganaban las elecciones y votaban hasta los muertos. Ahí nadie fiscalizaba las elecciones. Eran limpias y democráticas. Ahora, resulta que gana el candidato que no les interesa, o gana el movimiento o el partido que no les interesa, y hay fraude, son antidemocráticos, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, y por eso mandaron observadores, y los mismos observadores mandados por la derecha europea, el propio BP metido en esa derecha, que extrema derecha, que mandó observadores, muchos peperos fueron a Venezuela, han coincidido en que fueron limpias, limpias inobjetables, o sea que bueno.
Claro.
No, ellos mismos se pisan entre sí, ¿no?
Claro.
O sea, la derecha manda observadores, luego que no te guste cómo gobierna Maduro, bueno, no te gusta como porque toca tus intereses, porque es un gobierno que pone en peligro pues ciertos negocios en Venezuela, que no interesa que se pongan en peligro, como muchos medios de comunicación que tenían y bancos que tenían intereses en Venezuela españoles. Bueno, eso ya, esa retórica de que es una dictadura, de que bueno, es que ya cansa y pone ya un poco, claro, cansina y aburre, ¿no?
Porque bloquear las carreteras, por ejemplo, para que los transportistas no puedan transitar, o incluso llegan a los stocks o a los almacenes y los sellan, o con material incendiario, neumáticos, montando barricadas para interrumpir el abastecimiento comercial de mercancías, así que los precios suban mucho, haya escasez, y por lo tanto inducir una guerra económica, y que la gente lo sienta y al sentirlo en su bolsillo se aleje también de posiciones gubernamentales, provocando esa crisis artificialmente, que es lo que hace mucha de la gente que está en la calle en Venezuela. Eso no, por lo visto, no es terrorismo. O sea, no es terrorismo inducir una escasez, incluso de víveres y de materiales de primera necesidad, a la gente, con tal de sacarle un rédito, pues de tipo de crear una turbulencia o crear una inestabilidad de adhesión popular a su gobierno. O sea, esto no es...
¿Qué? Por cierto, y hablando de los medios, que mencionaste a los medios anteriormente y el trato que le hicieron a esta redada, ¿no? Este ataque contra el movimiento anarquista, ataque represivo, pues en la Viejo Topo, aquí no hacemos publicidad, pero lo voy a hacer, si me permitís, un poco. En la Viejo Topo de noviembre viene un reportaje muy interesante sobre los medios de comunicación en España, y ahí se entienden muchas cosas, ¿no? Muchas de las actitudes de los medios de comunicación se entienden por la relación que tienen con núcleos económicos, y bueno, y en su momento constructoras, en la época de la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. Les recomiendo mucho ese artículo, que lo lea, no sé si podrá buscar por internet, yo he pillado la revista, pero bueno, puede buscar por internet, y ahí se entiende mucho de las actitudes, ¿no? Y la falta de, bueno, absoluta de información, bueno, de libertad periodística que hay en España, ¿no? Sí, creo que es el país más represivo de Europa a ese nivel, vamos, sentido de bueno, los núcleos, dos grupos empresariales se reparten prácticamente todo el espectro mediático. Bueno, y luego están las televisiones públicas, ya sabemos. Bueno, y decir que Floriano quiere sacar una exposición itinerante para publicitar la recuperación económica.
Uh-huh.
Como las televisiones del PP ya no las ve nadie.
La tiene que hacer itinerante ya.
Ahora van a salir con un circo.
Sí, verdad. Rajoy ya dijo esta semana de que la crisis pasó a la historia.
Sí, sí.
O sea que ahora lo tienen que... O sea, solo con las palabras no es suficiente, pues lo tienen que pasar una exposición itinerante para que toda la gente lo vea, que ya es historia.
Y como la uno de Televisión Española ya no la ve nadie, ya cada vez menos gente ve las televisiones afines a la propaganda Popular. Del Partido Popular, pues ahora van a salir con un circo ambulante por los pueblos. Siendo malabares, no sé.
Lo tiene que hacer muy atractivo, para que la gente vaya a este tipo de exposiciones, o ponerles el bocadillo o a más.
Bueno, ya estamos...
Sobre la hora casi.
La hora, podemos ir a agenda, tienes mucha agenda,
Tengo
si tienes mucha agenda, vamos a agenda.
Agenda.
Pues vamos a ir.
Pues voy haciendo. Para mañana, jueves 18 de diciembre, Les Dones de la revolución de Les Dones. Mesa redonda en el Espai de Virus Editorial, en el carrer Junta de Comerç 18 de aquí de Barcelona. Y estarán participando La Dona al Camp de Batalla, de Eva Martí, de la editorial Cambalache, de Oviedo. ¿Quién es el perfil de Les Dones Revolucionarias? A Isabela Loruso, autora de Mujeres Libres, editorial La Tempestad, de Barcelona. Y Les Emancipacions Femenines dins de la Revolució, a Antonina Rodrigo, autora de diversos títols en torn de Les Dones Llibertàries. Pues mañana jueves a las 7 de la tarde en Espai de Virus Editorial. Para el viernes 19, Cineforum con el pase de No viurem més com esclaus. Lo organiza la Asamblea Libertaria del Baix Besòs y a partir de las 8 y media de la tarde pasarán el documental No viurem més com esclaus, una película de Janis Jouluntas del 2013, hablando sobre Grecia. Estos tendrá lugar en el local de la CNT AIT de Badalona, en el pasaje Ruiz Congost 57 Baixos, en Nova Lloreda, Badalona, y para llegar se puede llegar con la línea 2 Pep Ventura o con Renfe la parada Badalona. También habrá cena por 3 euros por la autogestión del colectivo. ¿Qué más? Para el sábado 20, charla y taller sobre las cooperativas de vivienda en Baicarca, con la presencia de Sostre Cívic, Raons Públiques, La Col, La Borda y Arquitectes Sense Fronteres. Tendrá lugar en el Centro Social Ocupat All School, en la avenida de Baicarca número 85, a partir de les 6 de la tarde. Pel dissabte 20 de desembre, a partir de les 7 de la tarde, acte benèfic per la 18a marxa solidària amb les persones preses. Charla, qui es lucra amb els vols de deportació, les fronteres i els CIEs, a càrrec del col·lectiu Te Quedas Donde Quieras. Se passarà el vídeo Campanya contra la tortura, los malos tratos i la impunitat. Y habrá un cenador vegano solidario por 3 euros y cafeta hasta las 12 de la noche. Y esto será en el Ateneo Rosa de Foc, en el carrer Robí número 5, allí en Gràcia. Recordemos, a las 12 del mediodía del sábado, la convocatoria de manifestación contra la ley Mordaza, contra la ley de seguridad ciudadana. Hoy son las jornadas internacionales contra la violencia hacia las trabajadoras del sexo y la gente de Putas Indignadas organiza unas jornadas hoy 17 de diciembre a las 5 y media, exposición fotográfica, fragmentos de un barrio estigmatizado. Recordemos, las Putas Indignadas son de aquí del Raval. Habrá chocolate popular para no pasar frío, chiringuito de libros de la editorial Virgus sobre prostitución y o Raval, y música en directo con Mari Carmen Free. A las 6 de la tarde, actuación teatro callejero con Mercé Fons y Xavier Frías, colaboración de Desacord, grupo coral. A las 6 y media, actuación musical de Plutón. A las 7, colocación de un mural contra la violencia institucional. Y a las 7 y cuarto, intervenciones a cargo de Virus Editorial, del local, por parte de Iñaki, y de prostitutas indignadas Paula y Janet. A las 8, gran cacelorada por las calles del Raval. Todo esto será en la calle Roba 2, allá en entre paralelo. Bueno, para llegar la parada más cerca es paralelo. Para el viernes 19, debate y cenador en la Casa de la Montaña, construint sobiranies, com posem en pràctica les sobiranies, quins espais de contrapoder necessitem.
Bueno, eso me suena a terrorismo.
Com els construïm a nivell local, com els vinculem a nivell nacional. Participaran Arran, Associació de Joves Camp d'en Grassot, Banc Expropiat, Endavant, Lleura Negra.
La Casa de la Montaña.
Casa de la Montaña.
Terrorismo. Eso me suena a terrorismo.
En principio, si no se han hecho muchos destrozos en la registro, se podrá realizar. De momento, este tuit lo han enviado hace poquito, por lo tanto, yo confío en que se pueda hacer esta charla el viernes.
Esas charlas me suenan a terrorismo.
También. Y para acabar la agenda, para el lunes 22 de diciembre, a las 12 del mediodía, en el Parc de la Ciutadella, concentració davant del Parlament de Catalunya, no al Tractat de Lliure Comerç de la Unió Europea amb els Estats Units, en defensa dels nostres drets socials i laborals, de la democràcia, de la sobirania popular, i del medi ambient, per una vida vivible per a totes i tots. Pues comenzar a hacer un poco de presión delante de las instituciones, unas instituciones que aquí están dominadas por CIU, CIU, uno que está de acuerdo con firmar este tratado de libre comercio e inversión. Y bueno, pues lunes 22, 12 del mediodía, delante del
Parlamento. Toma independencia.
Esa es la independencia que nos espera con CIU.
Entregar, sí, a las transnacionales de Cataluña en bandeja. Y ya no lo está, si no lo está ya, vamos, es terminar de rematar la faena. Bueno, y para acabar, decir que la Agencia para la Libertad Alternativa de Noticias, Periodismo de Intervención Social en Argentina, se ha hecho eco de la noticia, bueno, en la noticia se ha hecho eco de los hechos acontecidos ayer en Cataluña, en Madrid, de los allanamientos en los ateneos anarquistas y en la Casa de la Montaña. Bueno, está saliendo información en medios alternativos, sí, de otros países.
Sí, ya se veían tweets desde partes de Latinoamérica dando apoyo y desde partes de otras de Europa dando apoyo y denunciando la situación que se estaba viviendo aquí en Barcelona y en los puntos de Cataluña.
Y sí, máxime teniendo en cuenta que hay un gobierno latinoamericano metido en esta casa de brujas, ¿no?
Exactamente.
En esta nueva, digamos, embestida al estilo McCarthy, ¿no? Senador McCarthy, se acuerda de él o lo conoce, la casa de brujas ahí en Estados Unidos en los años 40, ¿no? Y nada, el compañero se ha puesto a hablar por teléfono, pues nos, nos vamos.
Ya, para que se grabe el tiempo que se debe grabar y no tengamos sorpresas a la hora de explorar.
No, pero hoy lo he grabado con el otro formato, con lo que no hay peligro en ese sentido.
Vale. Pero nada, nos despedimos hasta el próximo miércoles, sí, 24 de diciembre.
Pues no lo sé, yo no tengo problema en venir a hacer programa, no es fiesta.
Ya, no es fiesta. Yo tengo que ver horarios.
Bueno, vamos a verlo. Vamos
en principio
a verlo,
sí, que programa. Estaremos aquí el próximo miércoles.
Bueno, y recuerden, esta noche, Lethal Age, último programa lamentablemente del año, porque sí que al ser por la noche... El programa del 24 y el del 31 por una cuestión de transporte. Yo vendría solo a hacer programa, porque a mí la Navidad me importa nada. Pero el problema es de transporte, de poder acercarme hasta la radio. Si veo la posibilidad de poder acercarme hasta la radio, habrá programa el 24 y el 31 de Lethal Age. Si no, bueno, lamentablemente hasta enero no habrá programa.
Por cierto, ha llamado un oyente con quien, sí, estaba hablando que, bueno, realmente está muy contenta, sigue mucho la radio y nos da la enhorabuena. Es nostalgia de un programa, se llama La Tripulación del Comodín.
Uh-huh. Ah, sí, sí.
Sí.
Hace tiempo.
La tripu ya se fueron.
Tenían un programa llamado Ir Tirando, ¿no?
No siguen con otros programas, sí,
no,
exacto.
Nadie de los que está en La Tripulación del Comodín,
vale,
continúa.
Es que yo se lo quería confirmar allá, pero claro, yo no lo sabía. Vale.
Son afines, de vez en cuando, sí. Tenemos algún contacto con ellos, pero ya de momento la época radiofónica la han dejado aparcada.
Bueno, yo quería irme con un tema, ya que hoy estuvimos analizando explicando un poco la función que cumplen los lacayos del régimen, esos de uniforme, pues nos vamos con RIP.
¿Con los RIP?
Con los RIP, ahí, policía no.
Policía no, muy bien.
Y bueno, ¿fin de mes crees que ve o...?
En principio sí.
En principio
ahí
sí.
Lo veo.
Pues, ¿fin de mes crees que ve? Aquí en el que pasa mundo, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, agur.
Salud y contrabanda.
Salud y contrabanda.